Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén, hermanos. Vamos ahora a pasar al libro de Juan, capítulo 15. Hoy estamos terminando Juan 15 y estamos también comenzando Juan capítulo 16 hasta el versículo 4. Juan 15, desde el 18 hasta el 16, 4. Ya están confundidos, ¿sí? Estamos mirando sobre varios versículos. Aquí hay un tema muy interesante que Cristo básicamente dice a los discípulos: ustedes están o van a estar en territorio hostil, en territorio hostil. Pues es interesante, yo estaba hablando con algunos esta tarde buscando una camiseta de ¿cuál fue? Argentina. Porque el viernes acá estamos mirando el partido con la ayuda de Dios de Colombia y Argentina. Pues íbamos a tener una persona con camiseta argentina, pues no funcionó, pues ya no la tenemos. Pero puede imaginar cómo responderían el viernes si alguien llegara acá con camiseta de Argentina. ¿Cómo sería? En territorio hostil. Pues en la iglesia tal vez no tan malo, pues le miraríamos a esa persona con un mal ojo, tal vez con algo de celo. Pero si uno vaya a un lugar muy grande en que todo el mundo está ya con la selección Colombia, con los colores colombianos, y uno llega allá con la camiseta de Argentina, pues ¿dónde es el lugar más celoso acá de Bucaramanga? Será por ahí en el estadio, donde estarán mirando el partido también. Muchos dicen que tienen una pantalla grande. Entonces, si uno llega ahí al estadio con la camiseta argentina y tal vez una bandera de Argentina y llega diciendo: ¡vamos, Argentina! Yo creo que esa persona no duraría mucho tiempo, ¿cierto? Pues me han dicho que allá en el estadio es muy peligroso a veces durante los partidos de Bucaramanga cuando está con... Las hinchas de Bucaramanga están contra... ¿Cuáles son los rivales? ¿La Nacional? Claro, los de la costa siempre están causando problemas, ¿cierto? No. Tenemos varios acá de la costa. Amén, hermanos. Pues la verdad es que ese es un ejemplo que pueden imaginar cómo sería en territorio hostil. Pues la verdad es que estamos hablando de algo mucho más grande que eso, mucho más grave que eso también, que Cristo va a decir a sus discípulos, pues está preparándoles en este momento todavía, están en rumbo hacia el huerto de Getsemaní, está diciéndoles, dándoles las últimas instrucciones antes de ser entregado y crucificado. En el pasaje anterior, hace 15 días, vimos que Cristo les dijo a sus discípulos: vosotros sois mis... amigos, ¿sí se acuerdan de eso? Vosotros sois mis amigos. Pues dice que la relación entre nosotros y Cristo, los seguidores de Cristo y Cristo mismo, es una relación íntima. Hasta Él dice: mayor amor no hay que este, que uno entrega su vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos. Él dice básicamente: yo los amo con un amor que casi no se puede explicar. Yo los amo con un amor perfecto y son mis amigos. Pero luego dice que no todos son mis amigos. Ahora va a decirnos cómo son los enemigos de Él. Entonces vamos a leer acá, es un pasaje medio largo, pero de Juan 15, 18 hasta el Juan 16, 4. Ahí dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo eso os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y en el versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Otra vez en un solo versículo tenemos toda la Trinidad. Pues ahí en el 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os la había dicho. Aquí está dando un mensaje de consolación, ¿correcto? Pero es medio duro. Es un poquito difícil lo que Cristo aquí está diciendo. Pues aquí va a decir a los discípulos que el mundo les aborrecerá. Usa esa palabra aborrecer 7 veces en este pasaje. Es como la palabra más común en este pasaje, aborrecer. Y cuando agregamos perseguir, es mucho más. Perseguir, matar, echar afuera, expulsar. Pues parece que este mensaje no es de mucha esperanza, pero sí lo es. Sí lo es, ¿por qué? Porque Cristo dice, esto es lo que usted podría esperar o podrá esperar si está viviendo para mí, pero tenga ánimo que no lo está enfrentando solo, que voy a enviar a mi Espíritu Santo. También todos los que están viviendo para mí van a sufrir esa persecución. Y Cristo dice, en este territorio hostil no hay que olvidar por qué es un territorio hostil. Muchos cristianos llegan a la fe, llegan al cristianismo por las razones incorrectas. Van a una iglesia cristiana, pues para ellos son iglesias cristianas. Ahí está el pastor diciendo, si usted tiene enfermedad, ¿quién tiene enfermedad? Venga a Cristo y Él le va a sanar. ¡Wow! ¡Qué interesante! Si usted necesita plata, venga a Cristo, le va a dar plata. ¡Ay, qué interesante! Si usted necesita una esposa muy bonita, venga a Cristo y Él le va a dar una esposa hermosa. Aquí son muchas. Y pues, bueno, yo he escuchado pastores decir eso y la verdad es que eso no está en la Biblia. Están tomando el mensaje verdadero. Tal vez sacan una frase y van como cambiando el mensaje del texto para que no sea según el contexto, pero sea el pretexto de esas personas. Y mucha gente llega a Cristo por las razones incorrectas. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, cuando llegan las necesidades, cuando llegan las enfermedades, cuando llegan los problemas grandes, cuando llega la persecución, no saben qué empezar. Y no saben qué pensar, están pensando, bueno, algunas iglesias, las iglesias que predican ese mensaje de prosperidad, dicen que si usted no tiene riquezas es porque usted no está bien con Dios. ¿Han escuchado eso? Yo sí, pero la Biblia no dice eso. Pues Cristo no tenía plata. Pablo también, él dijo, bueno, yo he aprendido a contentarme en cualquier estado, pues yo he aprendido a tener abundancia y escasez. A veces he pasado por ayunos involuntarios, a veces he estado perseguido hasta perder ánimo de seguir viviendo. Él dice, vamos a sufrir un poquito en esta vida, porque nuestra esperanza no está en esta vida, sino en la venidera. Esta esperanza que tenemos nosotros, la razón para la cual yo vine al cristianismo, no era para mejorar mi vida acá, era para mejorar mi eternidad, era para rescatarme de la condenación, era para aceptar el escape, el rescate de la ira de Dios que Dios mismo me ofreció. Y Él, Dios mismo me salvó. Yo no hice nada en mí mismo para salvarme. Simplemente dije, sí, Señor, pues gracias. Yo recibo eso. Dejo de confiar en mi religión, en mi justicia, en mi iglesia, en mis padres, en cualquier otra cosa. Yo confío en ti. Entonces ese mensaje sí será de mucha ayuda para nosotros. Porque vamos a ver que no es el mensaje falso de prosperidad que escuchamos por todas partes, pero es un mensaje que nos va a ayudar, un mensaje que nos va a animar un mensaje que nos va a dejar saber que no estamos solos en esto, que esto es según el plan de Dios, pero es para un propósito especial. Amén. Entonces, ¿por qué nos aborrece el mundo? ¿Por qué nos aborrece? ¿Por qué estamos en territorio hostil? Pues aquí en el texto, a mí me gusta sacar los puntos del texto porque son mejores que mis puntos de mi mente. Los puntos del texto son estos, son tres. Bueno, vamos a comenzar con el uno, ¿sí? Entonces, número uno, nos aborrece porque ya no somos del mundo. Amén. Nos aborrece porque ya no somos del mundo. Juan 15:19, ahí lo dice. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si fuerais del mundo, ¿cómo respondería la gente del mundo? Nos amaría. Nos amaría, pues seríamos uno de los suyos. Sería como un argentino llegar aquí el viernes, llegar hasta el estadio, no con la camiseta de Argentina, sino con la camiseta de Colombia. Y a pesar de que la gente va a mirar, no es Argentina, bueno, es uno de nosotros, tiene la camiseta de Colombia, de la selección, a ver cómo sangra y le corta, ay, sí, tiene sangre amarilla, azul y roja. Muy bien. Pues dice que si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero no somos del mundo. Entonces, porque ya no somos del mundo, el mundo nos aborrece. El mundo nos aborrece, estamos en territorio hostil. No practicamos sus obras, no practicamos las obras del mundo y eso les hace incómodos. Pues hay muchos cristianos que han perdido su trabajo. ¿Por qué? Porque no querían tomar el paso de ser deshonesto que su patrón quería que tomara. Querían seguir en honestidad, mientras todo el mundo está siguiendo en la deshonestidad. Pues quería seguir sobrio en vez de borracho. El que andaba siempre en las borracheras con sus amigos ya no quiere emborracharse. Y ya sus amigos están incómodos alrededor de él, porque ellos querían seguir en eso. Pero cuando alguien es parte del cuerpo de Cristo y cuando tiene el Espíritu en sí, pues hay algo dentro de sí que dice que muchas cosas de la carne, muchas cosas del mundo no están bien. Pues así era mi padre. Mi padre hasta vendía drogas, hasta consumía de todo tipo de drogas, hasta andaba en cada fiesta que había y me contaba historias. Pues la verdad es, por las historias de mi padre, yo nunca he querido andar en esa vida. Pero mi padre me contaba de que él a veces se despertaría en las mañanas, no sabría dónde estaba, pues estaría completamente desnudo, cubierto en su propio vómito, con gente alrededor que ni conocía, pisoteando sobre él y todo. Y dijo, ¿por qué estoy aquí? Esto fue también, seguía lo mismo por un ratico después de haber aceptado a Cristo. Y dijo, yo no puedo seguir en esta vida. Y dejó de seguir en esa vida. Y perdió, ¿saben qué? Perdió a muchos amigos. Porque así es la vida cristiana. Cuando nosotros no participamos en las obras del mundo, el mundo está incómodo alrededor nuestro y nos aborrece, nos aborrece. Pues cuando nosotros somos amistosos en vez de bolones, cuando en el colegio, en el prejardín hasta, hay niños que están burlándose de otros niños, están haciendo bulas, están diciendo, ah, mira el gordito que es tan feo y tan estúpido y esto, ja, ja, ja. Y con un buen cristiano no hace eso. Un buen cristiano no hace eso, y hasta la universidad hay el grupo chévere y el grupo no tan chévere, ¿cierto? Yo conozco esos círculos de influencia. Entonces, cuando un cristiano dice, bueno, no me importa la fama, no me importa ser como popular, cuando quiero ser amigable a todos, pues tal vez vamos a tener el ojo del mundo y nos va a aborrecer. Porque estaremos yendo en contra de lo que ellos dicen que es normal. Pues Cristo nos rescató de esa vida. Esa es la diferencia. Cristo nos rescató de esa vida y ahora somos diferentes. Es interesante lo que dice la palabra de Dios. Dice que antes nosotros éramos tinieblas. Éramos tinieblas. Y éramos enemigos de Dios. Participábamos en las obras del mundo. Pero ahora algo ha cambiado. En 1 Corintios 6:9-12 dice esto: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en el 11 dice esto: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas todos, no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo dijo, pues aquí podemos vivir en cualquier cosa por la gracia de Dios, pero yo no voy a seguir en esa vida. ¿Por qué? Yo vengo de esa vida. Muchos de ustedes vienen de esa vida y tal vez mi vida, mi pasado no ha sido lo mismo que su pasado, pero la verdad es que todos nosotros hemos sido rescatados y cambiados, limpiados, santificados y justificados. Todos los que están en Cristo en ese día, ahora no pertenecemos al mundo, no practicamos las obras del mundo, pero hemos sido cambiados. Amén. Entonces, por eso el mundo nos aborrece, porque ya no somos del mundo. Pues es mejor ser amado por Dios que caer bien al mundo. Es mejor ser amado por Dios que caer bien al mundo. Algunos dicen, pero si yo hago eso, si sirvo a Dios, voy a perder a todos mis amigos. Pues esos amigos se pueden perder muy fácilmente. Pues han pensado de lo famoso de este mundo. El amor de este mundo es muy como inestable, inseguro, ¿cierto? Pues hay gente como famosa que ha estado en, no sé, las familias, los hogares del mundo han hablado de la gente muy famosa, hasta presidentes, hasta músicos, hasta o cantantes, hasta actores y como actrices, hasta muchas personas, pero cuando ellos hacen algo que no les gusta, ya. No tiene que ser nada muy grave según su entendimiento, pero una cosa leve, uno puede perder todos sus amigos. Y así es el mundo. Pero prefiero tener el amor de Dios sobre mí que caer bien al mundo. Eso es mi vida. El gusto de ese mundo es fluctuante, es inseguro, pero el amor de Dios es estable, es permanente. Pues si somos del mundo, la Biblia es muy clara, no somos de Cristo. Si somos del mundo, no somos de Cristo. Usted no puede pertenecer a los dos lados. Están en contra. Están en contra. Hay una batalla, una guerra entre el mundo y el Espíritu de Dios. Entre la voluntad de Dios y la voluntad del diablo. Pues hay que escoger nuestro equipo. O es del mundo o es de Dios. Primero de Juan 2, 15 hasta el 17 dice esto: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Esto no es el pasaje correcto. Amén. Bueno, alguien me puede buscar primero de Juan 2, 15 hasta el 17. Estaba leyendo pensando, uy, eso suena exactamente igual como el otro pasaje. ¿Quién me lo puede buscar rápidamente? El primero que lo encuentre. Primero de Juan 2, 15 hasta el 17. No hay que amar al mundo. 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 Yo sé que eso para nosotros es difícil porque el mundo es atractivo. Lo que el mundo ofrece es atractivo. O sea, la fama, la plata, las relaciones extramaritales. Lo que el mundo ofrece es atractivo. La diversión de las drogas y de las otras cosas. El mundo ofrece algo atractivo, pero es para muerte. Y dice que no hay que amar al mundo. No hay que amar al mundo. Hay que escoger hoy en cuál equipo vamos a jugar. O del mundo o de Dios. Si un jugador de Argentina pues cruzara al equipo de Colombia en la mitad del partido, ¿cómo sería ese jugador? Pues, o primero, le mataría el equipo de Colombia, o si eso no pasara, llegaría el equipo de Argentina y le mataría a él. Pues no podemos estar jugando en los dos lados. Debemos escoger hoy a quién vamos a servir, o al mundo o a Dios. Cristo mismo lo dijo. No podemos servir a dos maestros. Amén. No podemos servir a dos maestros. Entonces, ¿por qué el mundo nos aborrece? Porque ya no somos del mundo. Número dos, ¿por qué el mundo nos aborrece? Porque nos identificamos con Cristo. Porque nos identificamos con Cristo. El versículo 20 en adelante dice: acordaos de la palabra. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. A mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo eso os harán por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero eso es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. ¿A quién han aborrecido? A Cristo. Dice que si aborrecen a ustedes, hay que entender que aborrecieron primero a Él. Amén. Si aborrecen a nosotros, aborrecieron primero a Cristo. Él sigue diciendo en el 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pues dijeron que era, muchas veces a Cristo le atacaron, dijeron que era un hijo de fornicación. Una vez que Cristo estaba predicando, hemos hablado de eso en el Evangelio de Juan, dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué estaban diciendo? Nosotros sabemos que tú no naciste por José de Nazaret, o por José ahí el carpintero. Nosotros sabemos que tu mamá se embarazó antes de casarse. Nosotros no somos hijos de fornicación, diciendo que él sí era hijo de fornicación. Dijeron: pues él tiene un demonio, por eso habla las cosas que habla. Dijeron que cometía blasfemia por hacerse igual a Dios. Dijeron hasta que era loco. Dice que está loco, por eso está diciendo estas cosas. Estaban atacando verbalmente a Cristo. Pues intentaron apedrearle, intentaron atraparle, intentaron acusarle, le corrieron de sus ciudades, eventualmente le crucificaron en crueldad. ¿Saben qué? Ellos aborrecieron a Jesús y el mundo sigue aborreciendo a Jesús. Y si nos aborrecen a nosotros, hay que entender que nos aborrecen porque nos identificamos con Él, con Cristo. ¿Y por qué aborrecen tanto a Jesús? Pues el mundo aborrece a Jesús porque su mensaje es muy exclusivo. Su mensaje es muy exclusivo. Él habla en contra de sus tradiciones. Él habla en contra de su religión. Él habla en contra de lo cómodo para ellos. Él habla en contra a lo que ellos querían creer. Él hablaba en contra a sus líderes para seguir dando el mensaje que ha sido desde Génesis capítulo 1, que hay un solo Dios, y que ese Dios es misericordioso. Y desde Génesis capítulo 3 tenemos la promesa de un Salvador, y Él dice: aquí estoy, yo soy la única esperanza. Hasta Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y la verdad es que no les gustó ese mensaje. No les gustó por nada. Y no fue una vez solo que lo dijo, sino de vez en vez, en vez, en vez, en vez. Pues en un mundo tolerante, este mensaje no es aceptable. Ni acá en este mundo, ni allá en ese mundo en ese entonces. La exclusividad de Cristo no es aceptable. Y por eso el mundo le aborrecía. A muchos les gusta el mensaje de amor, pero no les gusta el mensaje de que la ira de Dios está sobre todos los que no creen en Él. En este mundo quieren decir: ay, pues me gusta el mensaje de amor, me gusta el mensaje que Dios es amor, pero no quieren hablar hasta que muchos han cambiado el evangelio para borrar el infierno, han cambiado el evangelio para borrar la eternidad, para los que no son salvos, dicen que simplemente ya dejan de existir. Algunos han cambiado el mensaje. ¿Por qué? Porque no les gusta. No les gusta, pero es la verdad. Y por eso Cristo es aborrecido por el mundo. Padeceremos nosotros persecución por causa de su nombre. Por causa de su nombre. Es interesante lo que dice ahí en el versículo 21 de nuestro texto. Mas todo eso os harán por causa de mi nombre, porque no conocen. Causa de su nombre. Es como ese señor de Argentina o con la camiseta y la bandera de Argentina entrando en el estadio el viernes. Imaginemos, a mí me gusta imaginar. El señor tal vez sufrirá mucho peligro, ¿cierto? No por quien es él. La verdad es que hay muchas personas que ni siquiera sabrán su nombre, no sabrán nada de él, no sabrá si tiene esposa, si tiene hijos, no sabrá si trabaja o qué hace de profesión, y no va a aborrecer nada más sino la bandera y la camiseta, ¿cierto? Pues igual nosotros, tal vez no están los del mundo en contra de nosotros como humanos, sino están en contra de la bandera que nosotros tenemos. Están en contra de Jesús y por su nombre nos van a perseguir. Pero la Biblia dice, hasta Jesús estaba hablando con Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 3 a 5, y dijo que Pablo, en ese entonces se llamaba Saulo, ¿sí? Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues él tal vez estaba pensando, bueno, yo había escuchado de ti, te había visto, pero no te he perseguido a ti, sino a todos estos seguidores de este camino loco. He perseguido a estas otras personas, pero Cristo dice, no, tú has perseguido a mí. Pues dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Dice, mi nombre es Jesús, el que tú estás persiguiendo. Me estás persiguiendo a mí. En todo el Nuevo Testamento vemos que era un honor grande para todos los creyentes de ese primer siglo padecer por causa de su nombre, por causa del nombre. Hechos capítulo 5, es interesante lo que dice ahí. ¿Alguien me lo puede leer? Hechos 5, 40 y 42. Hechos 5, 40 y 42. Los apóstoles estaban hablando otra vez en la sinagoga, estaban predicando el evangelio. Pues ya pocos días después de Pentecostés, están ahí otra vez hablando, predicando, y la iglesia está creciendo mucho, por multitudes está creciendo. Miles y miles y miles de personas están siendo salvas. Y pues ya están enfrente de los líderes religiosos, los judíos, y pues ellos están básicamente cuestionándoles por qué están haciendo esto, por qué van haciendo esto. Entonces, vamos a escuchar el resultado de lo que pasó. Antes de libertad, ¿qué hicieron? Los azotaron. Intimaron también. Gozosos de poder padecer esto por causa del nombre. Pero sigue hablando, ¿qué pasó? Me encanta eso. Los apóstoles aquí están ante los líderes religiosos, y pues hay un señor, Gamaliel, que era también el líder de Pablo, el mentor de Pablo, y él dijo, bueno, se han levantado muchos otros loquitos que han guiado a mucha gente según sus tradiciones, según sus enseñanzas, y si esto es de Dios, seguirá, si no es de Dios, ya, pues va a cesar eventualmente. Entonces los líderes dijeron, bueno, tiene toda la razón. Entonces ellos azotaron a los apóstoles y los intimidaron, y luego dijeron, bueno, ya no prediquen más en el nombre de Cristo. No deben predicar más en el nombre de Cristo. Los expulsaron, y ¿qué pasó? Los apóstoles estaban gozosos por haber tenido la oportunidad para sufrir para el nombre de Dios. Y luego no cesaban. Me encanta eso. Algunos ya dejan ahí de leer, pero es importante ese otro versículo, el versículo 42. No cesaban de predicar en el nombre de Cristo. No cesaban en el templo, en las casas, en las calles, en los caminos, por todo lado. No cesaban de hablar de Él, pues era un honor padecer por su causa. Hay muchas otras citas, si usted las quiere anotar bien, si usted las quiere después bien, hay un montón de otras, pero estas son algunas principales que hablan de que nosotros sí sufriremos persecución por vivir para Dios. Entonces, bueno, número 3, ya con eso es el último punto. ¿Por qué nos aborrece al mundo? ¿Porque ya no somos del mundo? ¿Porque nos identificamos con Cristo? Y número 3, porque el mundo no conoce a Dios. Sencillamente, el mundo no conoce a Dios. Pues dice en Juan 15:21, mas todo eso os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan 16:1-4, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Por qué lo harán? Porque no conocen al Padre ni al Hijo. No conocen a Dios. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Pues está diciendo que a pesar de todas las señales que Cristo hizo, no creyeron. El mundo no creía. Tenían mayor condenación a ellos porque escucharon el mensaje. Pues hay una pregunta entonces, ¿no es condenada la gente que no escucha el mensaje? No, pues la Biblia es muy clara en eso también. Todos pues quedan sin excusa. Romanos 1:18-21, muy importante para anotar eso. O todo el libro, o todo el capítulo de Romanos 1. Si usted tiene preguntas en cuanto a qué pasa con la gente que nunca escucha el Evangelio, Romanos 1:18-21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, la creación da un testimonio de que hay un Dios. Hay un Dios, existe un Dios, existe un Dios. Y dice aquí la palabra de Dios muy clara que ellos quedarán sin excusa. A pesar de que quieren razonar, quieren inventar otra cosa, la verdad es que no conocen a Dios. Y luego la ira de Dios será derramada sobre ellos. Eventualmente será derramada sobre ellos. Y pues es la triste realidad que eso sí va a pasar. Porque ellos no conocen a Dios. Pues entendamos que el mundo es ignorante de Dios, hermanos. Entendamos eso, amén. Pues peca porque pecar es según su naturaleza. Ellos pecan porque el pecar es humano. El ser humano es pecar. Uno por ser humano debe pecar porque el humano peca. Es la naturaleza de Adán, según Romanos 5, que vemos que es lo que hacemos. Pues muchos cristianos quieren hacer que el mundo no haga lo que el mundo normalmente y debe hacer, es pecar. Cuando está alrededor de uno, yo tengo amigos que han dicho como casi jactándose, pues ya en mi trabajo yo soy el único creyente y ya todos saben que no deben hablar groserías alrededor de mí. Bueno, pero ¿qué aprovecha eso? Si ellos van al infierno. Ya, pues mis amigos que son del mundo, pues ya están cambiando su conducta por estar alrededor de... Bueno, eso no cambia nada. Hermanos, no debemos exigir al mundo que cambie su conducta para conformar a la imagen de Cristo si no son de Cristo. Hay un paso que llega primero, es estar en Cristo. Amén. Pero nosotros muchas veces ignoramos los hermanos que sí son de Cristo, que quieren ser como el mundo. es interesante porque queremos cambiar el mundo, su conducta, para que sean más, que tengan más moralidad, pero queremos ignorar a los hermanos que vivimos en carnalidad. Eso no debe ser, hermano, eso está al revés, eso está al revés. Pues muchos perseguirán la iglesia en el nombre de la religión. Él lo dice en el capítulo 6, más que todo, dice casi todas las guerras comenzaron con razón de celo religioso. En la historia de la humanidad, casi todas las guerras comenzaron con algo de celo religioso. Por eso hay muchos ateos que dicen, no, pues no quiero nada de religión, porque todas las guerras, toda la violencia del mundo se hace en nombre de Dios, o nombre de los dioses, o nombre de Alá, nombre de Budá, nombre de eso. No, pues no quiero nada de eso, no quiero nada de eso. Imagínense las cruzadas, lo que hicieron en nombre de Cristo, entre comillas, matando a mucha gente inocente. Por eso hay muchos que no quieren acercarse al cristianismo, pero eso no era el cristianismo, hermanos. Eso no era el cristianismo. Ellos tenían una forma de Dios, pero no tenían a Dios. Conocían algo de Dios, pero no conocían a Dios. Hay una diferencia grande. Pues casi todas las guerras son así. Pablo dice en Romanos 10, 1 a 4, que su deseo es para Israel es que sean salvos. Que dice, yo les doy testimonio de que tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ellos, ignorando la justicia de Dios, procuran establecer su propia justicia. Ellos tienen religión, son celosos de Dios, pero hacen muchas cosas en nombre de Dios sin conocerla a Dios. Pues no nos rendiremos en el intento de enseñarles acerca de Él, hermanos. A pesar de que nos van a perseguir, que son los enemigos de Dios, los enemigos de la cruz, nos van a maldecir, nos van a echar, expulsar de diferentes partes en la vida, del trabajo, de la familia, vamos a padecer persecución. Y eso aquí en Colombia es muy leve comparado a la persecución del mundo en diferentes países, como dijo Félix. Pero la verdad es que todos padeceremos algo de persecución si queremos vivir para Dios. Pero debemos seguir amando al mundo, no amando al mundo, al sistema mundano, sino vamos a amar a la gente del mundo. Vamos a entender que ellos son ignorantes de Dios porque están en tinieblas. Entonces debemos brillar la luz a ellos. Daré testimonio acerca de Él, acerca de Cristo, porque he experimentado la diferencia que hace Cristo. Pues somos libros vivos que el mundo está leyendo en todo momento. En todo momento. Y si alguien vive lo que vemos aquí en la pared, en Juan 8:12, cuando Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros vivimos eso, ellos verán la diferencia. Y muchos nos van a aborrecer, pero algunos van a creer. Algunos van a acercarse a Dios también porque el Espíritu Santo estará haciendo una obra en ellos. Pero nosotros, ¿qué responsabilidad tenemos? Seguiremos siempre predicando el mensaje, alzando la bandera de Cristo, brillando la luz del Evangelio. Y hay, como dicen segundo de Corintios 4, si nuestro Evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Bueno, el reto para hoy. ¿Qué cosa le distingue a usted del mundo? ¿Qué cosa le hace diferente a usted de los del mundo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Pues si es de Cristo, si usted es de Cristo, habrá una diferencia muy distinta. Habrá una diferencia grande. Si usted ama al mundo, es posible que bíblicamente no es de Cristo. Ahí dice la palabra de Dios. Si es exactamente como los del mundo, con los mismos deseos, las mismas ganas, las mismas, los mismos pecados, la misma mentalidad, si no tiene nada de deseo para estar con Dios, tener comunión con Dios, estar con los hermanos en el nombre de Cristo. Si usted no quiere nada que ver con la palabra de Dios, si no quiere nada que ver con vivir el propósito de Dios, con vivir una vida separada, ¿sabe qué? Si no hay nada de eso en usted, si solo quiere vivir en el mundo, es muy probable que usted no es de Cristo, sino que es del mundo. Entonces hoy, pues, hay que entender que la persecución es una señal que Cristo nos dio para saber que estamos en el camino correcto. Entonces así será de bendición. Así como dijo Félix, que esta dificultad con las parciales, gracias a Dios por esa dificultad. Y podemos agradecer a Dios por muchas cosas, pero cuando llegan las persecuciones también, podemos decir, Señor, gracias, porque yo sé que estás obrando. Yo sé que si me aborrece, solo, no por mi conducto personal, no por mi conversación, sino por mis convicciones y por mi Cristo. Si me aborrece por eso, sé que estoy en el camino correcto. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí dicen segundo de Timoteo 3:12. Pues una pregunta aquí, ¿cómo debemos enfrentar la persecución? Uno, recuerde el amor de Dios. Como dijimos, es mejor ser amado que caer bien. Si estamos sufriendo persecución, recuerde el amor de Dios. Recuerde el amor de Dios. Número dos, recuerde el Evangelio. Nosotros merecíamos ira, pero Dios nos dio gracia, nos dio misericordia por la muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Recuerde, número tres, que el mundo necesita la luz que tenemos. Amén. Ellos necesitan esa luz. Entonces muchos seguirán aborreciendo a Jesús y a nosotros, pero algunos creerán por nuestro testimonio. Porque yo recuerdo el día que alguien compartió su testimonio conmigo. Alguien compartió el mensaje del Evangelio conmigo. Yo, que era tinieblas, llegué a ser hijo de luz. Y ese cambio fue hecho en mí, no por mí, sino por Dios. Wow. Entonces sigan predicando, compartiendo esa luz. Número cuatro, recuerde a los hermanos perseguidos. Como dijo el hermano Félix, hay que recordarles. Hay que pensar en ellos. Muchas veces Pablo decía, acuérdense de mis cadenas. Acuérdense que estoy en la prisión. Acuérdense de mis aflicciones. Recuerden lo que están sufriendo las otras iglesias. Oremos los unos por los otros. Hay que acordar y recordar a los hermanos perseguidos. Por todo el mundo hay muchos creyentes que están sufriendo. Están perdiendo trabajos, están perdiendo familias, están perdiendo todo por amor a Dios. Nosotros aquí tratamos muy ligeramente con esta palabra, este libro. Tenemos 2, 3, 4, 10 Biblias en la casa. Ahí uno puede comprar la Biblia en cualquier parte. Hay muchos que no tienen la Biblia. Hay muchos que están corriendo un riesgo grande por tener una sola página de la Biblia, porque es ilegal en su país. He leído historias de los creyentes en Norte de Corea. Es muy interesante lo que está pasando ahí. Hay muchos creyentes, no suficientes, pero hay muchos que están creyendo, que quieren algo afuera de lo que el gobierno les ofrece, pero han sufrido mucho por esa creencia, por esa fe. He leído de los creyentes en la India. Muchos de ellos han sido asesinados. Yo tengo amigos que están allá, que han perdido familiares, han perdido trabajos, han perdido mucho. En Norte de África, en Medio Oriente, es muy, muy grave la situación. Yo he estado ahí. Yo he estado con los creyentes en Marruecos. He hablado con algunos de ellos. Y he visto el terror, el miedo que está en sus caras, porque ellos saben qué pasaría si el gobierno los atrapara. Más que el gobierno, los musulmanes. Porque a pesar de que el gobierno es musulmán, ellos tienen temor a los Estados Unidos, temor al mundo, temor a los diferentes países que llaman por la libertad religiosa. Pero los musulmanes, los extremistas especialmente, están andando por todas partes. Ahora uno puede escuchar de lo que está haciendo ISIS, así dice en español, ISIS alrededor del mundo, pero especialmente en el Medio Oriente, Norte de África, están matando a muchos, niños, mujeres, jóvenes, hombres, están decapitando a muchos porque no van a renunciar en nombre de Cristo. En China yo tengo muchos amigos que están allá, que han perdido mucho. Pero ¿saben qué? Una persona en China dijo algo a un amigo que está allá. El amigo mío se llama Jake Tubby, es un muy buen hermano, muy buen líder. Él ha abierto muchas iglesias en China y ahora pues está en Tailandia porque le expulsaron del país, pero las iglesias siguen creciendo. Pero una persona de la iglesia le dijo, pues las iglesias en los Estados Unidos, o básicamente en todo este lado del mundo, pues no tienen persecución así como aquí, ¿verdad? ¿Tienen libertad? Dijo, sí. Y dijo la señora, la persona en la iglesia, pues yo no entiendo eso. ¿Por qué no hay más que son cristianos si tienen libertad? porque vemos por las noticias que están en contra de Dios, y, pero tienen libertad para creer en Dios, ¿sí? Vemos que las iglesias tienen la libertad para evangelizar, pero no lo hacen muy bien. ¿Por qué hay muchos que aborrecen a Dios si tienen toda la libertad? Y dijo la señora esto, y sorprendió mucho a mi amigo, me sorprendió a mí cuando lo escuché, que dijo, voy a orar que haya una persecución en esos países que no tienen persecución, porque eso es lo que ha establecido mucho nuestra fe. Eso es lo que nos ha establecido en el hecho de que tenemos que seguir a Jesús o estar en el mundo. No hay que vivir esta vida de medio. Amén. Pues hermanos, voy a hacer algo un poquito diferente. Voy a mostrarles un video. Es de 4 minutos, ¿está bien? Pues yo sé que no es mucho más el tiempo que tenemos, pero yo creo que será de mucha ayuda.
پدر منو از خونه انداخت بیرون، مامانم هنوز گریه میکنه، من در چشم اونا مردم.
Waktu tsunami datang menerjang semuanya hancur, tapi keluargaku selamat. Sayang sekali Alkitabku hilang, sehingga saya mengalami kesulitan untuk berkhotbah dengan apa yang saya ingat saja.
Saya di kamuk에서 다른 사람을 만났습니다. 그들 또한 예수 그리스도를 말하는 것으로 인하여 눈매를 맞았습니다. 어떤 이들은 거의 맞아 죽을 뻔했고 어떤 이들은 아무도 모르게 사라져 버렸습니다. 그러나 그들은 잊혀질 수 없습니다.
Pecha subo inyanga ne haratawe. Malabera base chabe fue. No no saiba bana base se vale con enderarawe ta. Nesamwene sendi nondomusecha ta.
Ellos tomaron nuestras tierras. Ellos quemaron nuestra iglesia. Hasta la policía estaba allí. Nos sentíamos tan solos.
Y pasé papá mítico. Ya mi tajuwa ni sin ya mi tiku emi a ti aburo mi a oni baba a oni iyo.
Uri들은 당신의 기도를 느낄 수 있었습니다. 그 기도는 정말 능력이 있더군요.
Ustedes vinieron aquí. Entonces supimos, sí, ustedes se preocupan mucho por nosotros.
Enyo muri kubukhono kwawele kwechi khabi muri belala lyefwe.
Ningal kundona veda bustagam devitinda dana ma.
Shoma kharj mano dadid ke man enjulo yad begiram. Kheli mamnunam.
Ahora, Jesús.
Somos la iglesia.
Somos la iglesia.
Nosotros somos la iglesia.
Quita la iglesia.
Es una iglesia.
Nosotros somos la iglesia.
Esta es una realidad que nosotros debemos entender que llegarán momentos difíciles, pero hay que recordar el amor de Dios, el Evangelio. Hay que recordar que el mundo necesita lo que tenemos y hay que recordarnos de los hermanos alrededor del mundo que también están padeciendo muchas cosas, están sufriendo mucho por amor del nombre, por causa del nombre. ¿Qué hemos sufrido nosotros? Nada, nada. Vamos hacia adelante, hermanos, por amor a su nombre. Amén. Señor, gracias por tu nombre y gracias por salvarnos. Y a pesar de que este mundo nos va a aborrecer, este mundo no va a entender que lo que tenemos nosotros es real, ha cambiado nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser reales. Y si hay alguien aquí que está fingiendo ser un creyente, pero no lo es, Señor, será una persona muy miserable. Porque para esa persona no tiene amor verdadero, no hace las cosas para las razones correctas, hace las cosas por tradición o por obligación o por diferentes cosas, pero no por amor, no por entender el Evangelio. Señor, si hay una persona que está fingiendo ser creyente, cuando llega la persecución, se va. Pero Señor, a esa persona yo te pido que le des convicción de sus pecados, Señor, un entendimiento de la penalidad del pecado que estaba sobre nosotros y por tu amor a nosotros, que tú moriste en la cruz, para quitarnos la condenación, para quitarnos la ira que estaba sobre nosotros. Y el que cree en tu nombre no es condenado, más el que rehúsa creer en el nombre de Jesús es condenado. Y la ira de Dios está sobre él. Señor, ayúdanos a tener compasión por este mundo, a pesar de que nos va a herir, nos va a perseguir, nos va a maldecir. Nosotros lo seguiremos amando, amando a nuestros enemigos. Porque tú nos amaste a nosotros, Señor. Nos rescataste a nosotros. Ayúdanos a vivir por ti, en ti, para ti, Señor. Y al final de las cuentas, Señor, estaremos contigo. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido todo esto. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.